Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es A Los Golpes Digital. Estamos desde casa. Aunque Bernie Osuna tiene hoy una casa maravillosa, ¿eh? Un escenario imponente. Ya nos presentará su jardín, ahí donde está el señor, humildemente, el señor Bernardo Osuna. Pero saludo con mucho gusto a Jorge Eduardo Sánchez, a Bernardo Osuna. Tuvimos en las últimas horas dos peleas que llamaban mucho la atención. Creo que una fue mejor que la otra. Ya platicaremos de lo que pasó en San Diego, aquí en San Diego, el fin de semana pasado, con el triunfo de Román González, inobjetable, en una gran pelea contra el Rey Martínez. Pero antes de ello, Jorge Eduardo Sánchez, te saludo con mucho gusto. José Ramírez volvió, y volvió con una victoria sobre el puertorriqueño, el sniper Pedrosa, que parece ponerlo nuevamente en camino a una pelea titular en las 140 libras. ¿Cómo estás, Jorge Eduardo? Saludos.
Hola, David, Bernie. Sí, una buena pelea, contrastante, con estilos antagónicos. Ya sabemos, Puerto Rico contra México, lo que suele significar, al menos en el mundo del boxeo. Era una buena prueba para Ramírez después de perder categóricamente ante Josh Taylor. Y lució por algunos momentos lo que nos acostumbraba, con un boxeo de presión, de precisión, con una gran condición física, con mucha confianza en lo que hace. Pero también enfrente pues tenía un estilo de esos difíciles, zurdo, que no se deja golpear, que te hace fallar, que aprovecha tus errores, que te contragolpea. Entonces pues no estaba fácil para José Ramírez. No eligió un combate ahí nada más para regresar después de perder los títulos mundiales. Hizo bien José Ramírez, es una muy buena victoria. A mí me parece que Sniper Pedraza no lo hizo mal, creo que hizo un buen combate. Simplemente no le alcanzó ante un rival como José Ramírez, pero son dos peleadores que van a estar ahí. Ahí van a estar en la conversación un buen ratito y pienso también, David Bernie, que Ramírez va a tener pronto otra oportunidad por el título mundial. Ya veremos contra quién. Pero muestra a Ramírez que tiene la habilidad, que tiene la capacidad, que hay que recuperar algunas cosas. No lo veo al 100 todavía, Ramírez, como que faltan algunos detallitos. Lo que pasa es que también los ligeros defectos que se llegan a tener cuando enfrentas a un contragolpeador se magnifican. Entonces, ahí con Ramírez ese es el tema, ¿no? Que tiene que corregir algunas cosas, pero qué bueno que recupera la senda del triunfo y otra vez alza la mano para disputar un título mundial.
Sí, sí. Más allá, Bernie, de lo que ocurra con Josh Taylor, que quizá pueda dejar la división de los superligeros, pero tú estuviste allí en Fresno y había 10 meses de distancia desde la última pelea de José Ramírez. ¿Lo viste bien? ¿Lo viste de regreso? ¿Había sufrido su primera derrota como profesional?
Sí, David, un abrazo también a Jorge Eduardo. Y lo comentaba José Ramírez que su gran preocupación entrando al combate o después de la derrota es que la gente lo iba a dejar, ¿no? Como suele ocurrir tantas veces la derrota de un peleador y después de que tenías el vestidor lleno, te ves solito, solamente tu familia al lado. Y ahí se dio cuenta de que el público en Fresno, esa gente que es de trabajar en la tierra, de piscar la fruta allá en Fresno, sigue con él. Y eso le dio ese aliciente para seguir adelante. Y pudo haber tomado una pelea fácil, como bien había aludido Jorge Eduardo, pero no, él dijo, yo quiero tomar un reto fuerte como es ese clásico duelo México-Puerto Rico en contra de José Pedraza, que venía haciendo las cosas bien en las 140 libras de ser un bicampeón en las 130 y 35, y dijo, quiero probarme ante alguien que valga la pena, que esté entre los mejores 5 del mundo libra por libra, porque entonces voy a saber si estoy para volver a coronarme campeón mundial. Si no le puedo ganar a Pedraza, entonces no le puedo ganar a los otros grandes peleadores que están ahí, y el que sube de la 135 en Teófimo López. Entonces hay grandes cruces por ahí, está Regis Progre, está Jack Catterall, que le acaba de dar tremenda pelea a Josh Taylor, que va a ascender a las 147 libras. Está Arnold Barbosa, un peleador invicto. Gary Antoine Russell. Entonces, no, pues el chocolatito no todavía, pero Subriel Matías, un peleador puertorriqueño que también, ese sí es noqueador nato, y que fue parte del desafortunado deceso de Maxim Dadashev. Entonces, estamos hablando de que muchos cruces, van a haber 4 cinturones disponibles. Significa que Chon Cepeda podría tomar su camino a un cinturón, José Ramírez hacia otro cinturón, eventualmente ver esa revancha por una unificación, Y estamos hablando de un José Ramírez que sigue siendo competitivo con todos los mejores 140 del mundo. Y no hay mucha separación entre él y ellos. Y eso es lo que hace interesante esta división, porque si vemos de pies a cabeza esta división, todos ellos, desde Josh Taylor y José Ramírez, para llegar a los cuatro cinturones, se enfrentaron a todos los mejores seis del mundo. Entonces, es de las pocas divisiones donde no hubo camino fácil. Para ser campeón absoluto, Josh Taylor tuvo que ganar a los mejores, y lo mismo José Ramírez para estar ahí.
Correcto, correcto. Así que ahí está el panorama que se abre de pronto en las 140 libras, porque se especula que Josh Taylor, que viene una pelea, como decía Bernie, muy complicada, podría emigrar a la división de peso welter, y entonces se abriría otra vez el camino para José Ramírez y para el propio Sniper Pedraza, que demostró que es un boxeador competitiva. Jorge Eduardo, vamos a lo que pasó en San Diego. Y lo primero que pasó en San Diego es que el Rey Martínez no da el peso. Mucha gente hablaba de un tema en disciplina. Había otros que hablaban de un tema de estrategia para la pelea. ¿Tú qué opinas sobre ese incidente del Rey Martínez en la báscula, que venía subiendo de división y que no pudo dar el límite del peso super mosca? Es decir, de ser un peso mosca, terminó subiendo hasta la división de peso gallo el Rey Martínez.
De entrada, David, cuando vas a enfrentar a un peleador como Román González, todo lo tienes que hacer bien para aspirar a la victoria. Y comenzó muy mal el Rey Martínez, y no es la primera vez que tiene problemas con el peso. Lo que no se puede creer es que tengas problemas con el peso cuando estás subiendo de división y no bajando, como es el caso del Rey Martínez. Él aceptó al final del combate y al final del pesaje también que había estado pues festejando su cumpleaños, que pues no dio el peso y listo, ¿no? Y no se iba a matar en la báscula para no llegar deshidratado y debilitado ante el combate más importante de su vida. Entonces, pues, para empezar, en disciplina. Y para terminar, simple y sencillamente, pues, superado en toda la extensión de la palabra, el sábado en San Diego, una diferencia abismal técnicamente entre uno y otro. Rey Martínez aspiraba a meter una mano con poder para tratar de liquidar a Román González y no pudo hacerlo, pero cuando combinas a un peleador histórico, leyenda, salón de la fama, como el nicaragüense, que le sobran recursos para ofender y defender, pues es muy difícil que le puedas siquiera sacar un episodio, porque no tienes el volumen de trabajo suficiente, porque bajas las manos como si te sobrara condición física, que eso fue otro tema. Por el mismo peso, no pudo el Rey Martínez llegar al 100% y se notó en el combate. Bajaba las manos y llegaban las combinaciones de 5, 6, 7, 8 golpes y si le tiraban una combinación de 9, le pegaban 10 al Rey Martínez. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Si no te puedes quitar golpes ante un peleador técnico, pues estás en grave peligro de que te arrasen en un combate. Fue una pelea digna del Rey porque nunca se entregó. Fue ampliamente superado. Él pudo haber seguido a la lona y decir, ahí muere, ahí la dejamos. Y no, se mantuvo de pie. Lo castigaron, lo lastimaron, pero demostró la estirpe de peleador que es Rey Martínez, aunque hay que reconocer que Chocolatito está simplemente en otro nivel. Y si vas a competir contra Román González, hay que llegar al 100%. Ojalá y Rey Martínez, a partir de ahora, aprenda la lección.
De acuerdo, iba a enfrentar o enfrentó a uno de los mejores boxeadores pequeños, en pesos pequeños de todos los tiempos, y uno de los mejores boxeadores que ha visto nuestra generación en Román González, que a los 34 años, ya habiendo superado aquel knockout que sufrió frente a Rumbisay, venía de una gran pelea con el Gallito Estrada, y la verdad es que demostró que está muy por encima de Rey Martínez. Además, Bernie logró algo que parecía imposible. Decíamos que el Rey Martínez tenía únicamente una velocidad hacia adelante. Bueno, el Chocolatito lo puso a boxear hacia atrás.
Sí, y es que lo que tienes que hacer con un peleador que tiene una sola dimensión es cambiarle completamente el juego, y es lo que hizo Román González, como lo ha hecho ante tantos otros peleadores, ¿no? Su récord contra peleadores mexicanos espectacular, 21-1, y la derrota debatida en contra de el Gallo Estrada. Y la otra cosa, la fluidez. Es un genio en cambiar de velocidades. Tiró más de 1,000 golpes otra vez a los 34 años de edad. Es una máquina ofensiva, pero David, hablas de que Rey Martínez es una máquina ofensiva, pero no en comparación a lo que vio en Román González, bajo control para cada golpe que conectaba.
Y aparte de todo, ¿sabes qué, Berni? 4-5. Román González no se tiró a matar en el combate, ¿eh? No, tuvo al Rey Martínez, lo tuvo lastimado, pudo haber ido por él para noquearlo, sintió la pegada en contragolpe del Rey y se detuvo, dijo, estoy ganando la pelea tranquilamente, ¿para qué me arriesgo a que me agarre un golpe en donde no hay necesidad?
Fue inteligente.
Pero pienso yo, David, Berni, amigos, que Román González ni siquiera se tiró a fondo, ¿eh? Por ahí 70-75%, creo que no soltó las manos como lo hizo contra el Gallo Estrada.
Correcto.
Bueno, y es que y bueno, ahora, iba, porque es un peleador, perdón, David, rápido que no se empleó a los, al 100%, y esa es una gran lección para los peleadores jóvenes. ¿Por qué? Porque no tiraba todos los golpes al 100, y esos cambios de velocidad, esa, ese cambio de potencia entre un golpe y otro, nunca lo supo descifrar el Rey Martínez, y ese ha sido el lo que más ha hecho a Román González un genio. ¿Por qué? Porque ante un peleador lo puede avasallar a golpes, ante otro lo puede boxear, y esa ha sido la gran virtud del Chocolatito. Y nada más para ponerle un moño a lo dominante que es el Chocolatito en esta época, porque ya sabemos que es uno de los mejores pesos pequeños en la historia, pero hoy en día, según CompuBox, número uno en golpes conectados por round con 32, número uno en golpes lanzados con 89 por round, 28 de poder conectados por asalto, 66 por round lanzados. Estamos hablando de un peleador que no solamente lanza más golpes que nadie más activo y conecta más golpes que cualquier otro peleador activo, y eso que hace unos años ya lo dábamos por acabado por lo que le había pasado en contra de Thor Rundvisai.
No, y la muerte de su manager, ¿no? También que le afectó mucho.
Claro.
Sí. Ahora, realmente hemos sido privilegiados en ver a un boxeador como Román González. La forma también en la que camina el ring, cómo hasta en eso economiza, es decir, no se desgasta demasiado, da los pasos correctos para siempre mantener bien los ángulos frente a su rival. Una exhibición excelsa, totalmente. Ahora, Jorge Eduardo, Berni, ¿qué es lo que sigue para ambos? Porque mucha gente dice que el Rey Martínez, aún perdiendo la pelea, ganó en el sentido de que fue un boxeador valiente, lo que esperábamos de él, puso una cara, se paró enfrente, tiró sus golpes, fue completamente superado. ¿Tú crees que él pueda regresar a la división de peso mosca?
Para mí ya no da el peso, ¿no? No da el peso. Y además, la buena paga está en los supermoscas. Ahí están los grandes nombres, pero hay que ver si le alcanza boxísticamente, porque hay cualquier cantidad de nombres, ¿no? Ahí veíamos a Ioka, a Rumbisay, al Gallo, al Chocolate, a Cuadras, y los que se vayan sumando, ¿no? Martínez, y hay una cantidad de nombres que pueden hacer todavía más interesante la división. A mí me da la impresión de que ya no tendría que regresar al peso mosca, creo que se debe de quedar en super mosca. También me da la impresión de que puede hacer una buena campaña en esta división, aunque hay que escoger perfectamente los tiempos y los rivales, porque hay algunos por ahí que no se prestan a ciertos estilos. Por ejemplo, si Román González lo volvemos a poner contra Thor Rundvisai, pues lo más seguro es que Román le gane todos los rounds, pero cuando aterrice la mano izquierda se va a caer. Entonces debemos escoger perfectamente quién contra quién para que sea un torneo extraordinario. Pero respondiendo a la pregunta, David, a mí me parece que el Rey Martínez debe quedarse en peso supermosca. Ahora, otra situación que vimos el fin de semana. Yo no sé, David, tú estabas en la arena. Daba la impresión de que en la arena se estaba viendo otro combate. Estaba la gente enardecida en la tribuna. Y no sé qué piense Berni, pero al menos en la televisión, Román habrá ganado todos los episodios, quizás uno no, o dos no.
Sí.
Pero fue.
Lo que pasa es que el estilo, el estilo del Rey Martínez, Jorge Eduardo, pues es un estilo que le gusta mucho al aficionado. Había una mayoría de mexicanos. El Canelo estaba ahí en primera fila y obviamente se le identifica al estar Eddie Reynoso en la esquina del Rey Martínez y se paraba el Canelo a impulsar al boxeador mexicano. Estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que quitarnos el sombrero ante un boxeador como Román González. Un boxeador maravilloso, ejemplar, increíble.
Yo no sé
cómo
qué
tuvo
ustedes, David, Bernie,
un segundo aire.
Está en la conversación para ser el mejor de la historia en las divisiones pequeñas.
Sí,
¿quién
sí,
le
sí,
puede
sí.
competir a Román?
Bueno,
González,
yo preguntaba el sábado, Jorge Eduardo, ¿es mejor que Ricardo López?
Esa es la pregunta del millón.
En dos divisiones y Román lleva cuatro. Sí. El Finito.
Bueno, bueno, pero ¿quién hubiera ganado una pelea entre el Finito y Román? Hubiera sido maravillosa.
Bueno, es que David, ahí estamos hablando de Ricardo. Y en 105 Finito era intocable. En 108 vimos que ya por ahí Rosendo Álvarez, otro nicaragüense, le dio problemas. Ya que están hablando de lo que pasó en la arena, ¿qué tal Mauricio Lara en contra de Emilio Sánchez? ¿Qué
otro,
clase de
otro Rey Martínez?
Otro desbocado, ¿eh?
Otro Rey Martínez más pesado.
Sí, pero
que lo boxee,
pero
que por volumen,
Jorge Eduardo,
claro, lo van a abrumar.
No vi un solo golpe de jab del Bronco Lara, ¿eh? No tiene golpe, no tiene nada más que unos golpes salvajes.
Oye, pero estaba sin aire. Lo reviví, no sé cómo lo revivieron. Le pedí al referee que lo levantara cuando estaba en la lona, se tropezó.
Esa caída
vino a noquear.
Lo salvó al Bronco Lara.
Sí.
Ahí agarró aire, se paró y noqueó al rival.
Ahora, el Bronco, cuando agarre o cuando tome un boxeador que sepa moverse y aprovechar todos los espacios que deja, hasta ahí llegó, ¿eh?
Ese es el detalle.
Y al Pluma hay tremendos peleadores.
Difícilmente un noqueador de un solo golpe puede imponerse a una técnica soberbia de un peleador, como es el caso de Román González. O sea,
y lo que sigue para...
Como la pegada de Pipino Cuevas, pues ustedes se recordarán.
De acuerdo, de acuerdo. Hasta que llegó alguien que lo boxeó como Tommy Hearns y se acabó Pipino.
Que él,
¿no? Sí.
Bueno,
ahora,
y después a Hearns lo boxearon, le pasó lo mismo.
Se pasó lo mismo. Ahora, ya para finalizar, el siguiente paso de Román González, Bernie, tiene que ser Gallito Estrada.
La trilogía se tiene que dar, pero es de los pocos peleadores. Y para mí son cuatro pequeños gigantes los que hemos visto. Son Rubisay, Cuadras, Román Chocolatito González y el Gallo Estrada. Y ya se han enfrentado entre todos,
oye,
¿no? Pero la trilogía es necesaria.
¿Y Yoka, Bernie? ¿Y Yoka?
También, pero yo digo que los que ya se han enfrentado, Yoka viene Bam Rodríguez, viene también su hermano.
Viene el Puma, el argentino, que no es mal boxeador, ¿eh?
Puma
Martínez.
Puma Martínez.
Pero aquí el desconocimiento general de Castro Yoka está alterando la combinación, Bernie, David. Yoka ha ganado cuatro títulos mundiales en divisiones diferentes como Román González, pero no lo conocen en América.
Bueno, ya que andas por ahí, Jorge Eduardo, imposible que Román González tenga una pelea con Naoya Inoue.
Yo creo que sale peor que enfrentar a Zorro Rumbisay, honestamente. Yo lo veo muy, muy difícil. Yo creo que no. Ahí no es el camino de Román González. Román está para terminar cuentas pendientes con el Gallo, hacer una u otra pelea e irse por la puerta grande. Ya para qué tipos que están en otra dimensión en cuanto a la pegada y que lo pueden maltratar feo a Román González. Yo sé que de eso se trata el boxeo, pero también cuando estás en la recta final de tus carreras, pues hay que tomar riesgos calculados. Y en ese sentido creo que Román debe de hacer su trilogía con el Gallo, quizás hacer uno o dos combates más y ahí muere. Olvidarse de Zorro Rumbisay y Naoya Inoue. Esos dos lo pueden reventar feo a Román González.
Sí, oye, pero en Japón, David, sería un mega combate, dinero inimaginable en América para Román González, para el retiro. Entonces, ese podría ser el gran atractivo para Román González, porque allá también, como en América finalmente se ha logrado la carrera de Román González, en el Oriente, Román González es ya una leyenda.
Sí, pero no, y Donaire ya andan en Gallo, Bernie. Sería un riesgo grande,
Sí, lo entiendo, pero
de acuerdo.
El billete.
Y lo que, ya para finalizar, lo que me dio mucho gusto es que en San Diego, el fin de semana pasado, se reivindicó los pesos pequeños, es decir, había 8,000 personas, escenario lleno, la gente disfrutó la pelea, como decía Jorge Eduardo, correcto, veía una pelea diferente porque era local prácticamente el Rey Martínez, y esperaban que le ganara al Chocolatito, pero los pesos chicos tuvieron una jornada, una noche muy, muy positiva. Ya nos vamos. Gracias, Jorge Eduardo. Gracias, Bernie. Saludos.
Un abrazo, muchachos.
Esto fue A los Golpes Digital.